Yanina, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Silvia, y buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional. Y ya Leo les debe haber dado la bienvenida, pero bueno, muchas gracias por estar acá, por visitarnos y por estar en La Roque, en este espacio que para todos los larroquenses y las larroquenses es muy importante y es muy lindo, como ya habrán visto, que es el Polideportivo Municipal.
Yanina, te saluda Juan también desde
Hola,
Estudios.
Juan.
Un gran gusto.
Hola, Juan. ¿Cómo estás, Juan?
Muy bien, muy bien.
Le quise hacer una descripción a Juan y a través de la radio a nuestros oyentes, pero la verdad que no me da. Es muy lindo esto para describirlo. Y a pesar de la niebla, Juan me dice, el horizonte no se ve porque es tremendo lo cerrado de la niebla, pero aún con niebla es un lugar hermoso para estar, Juan.
Es
muy, muy lindo.
Es maravilloso. Yo creo que es uno de los lugares, incluso después, bueno, será para... Pues sabes que hay toda una dimensión que ya lo hablaremos con la gente de La Roque, con la gente de Urdinarrain, que son los caminos que nos llevan hacia el río Gualeguay, ¿no? Allí en La Roque, la costa, vamos a decirlo, se llama Paso Corralito, y bueno, allá en Urdi, la costa es Arenas Blancas, pero la verdad que el río Gualeguay, nosotros que estamos más de este lado, es todo por descubrir, es una maravilla verdaderamente.
Sí. Sabés que en un ratito va a venir un funcionario que se ha incorporado en esta gestión, en la dirección de turismo, como para que nos cuente más detalladamente sobre lo logrado y sobre los proyectos, ¿no?
Sin duda.
Por ahí Yanina nos puede contar y mucho sobre fiestas populares.
Sí, yo además de ser concejala, formo parte de un equipo dentro de la gestión del intendente Leonardo Hassel que se ha encargado de promover fiestas populares, sobre todo post-pandemia, ¿no? Con el objetivo de poder reactivar un sector que fue muy afectado durante la pandemia, como son los emprendimientos gastronómicos, cervecerías artesanales, artistas locales, que como ya todos sabemos, durante la pandemia tuvieron bloqueado el acceso a los escenarios y el vínculo con la gente. Junto con un montón de otras políticas, que como las que ya nombró el intendente, que tienen que ver con el apoyo a través de microcréditos y del fomento a la economía social y al desarrollo industrial y productivo, se generó en principio La Roque Pinta, que fue un evento muy exitoso, un evento que nos sorprendió, ya tuvo dos ediciones. La Roque Pinta fue surgió en este sentido, como te decía, como la posibilidad de reactivar este sector y de proporcionar un espacio para que las familias de La Roque puedan ir a disfrutar de una fiesta con artistas, con comida, con cerveza artesanal y con música en vivo de forma gratuita, abierta, en el Parque de la Estación. Se realizó la primera en el 2021 y la segunda el año pasado. Y superó las expectativas porque promovió la participación de emprendimientos gastronómicos que, como decía antes, habían estado cerrados durante la pandemia o trabajando solo a modo de delivery, pero también incentivó a un montón de personas que por ahí trabajaban a escala pequeña, en sus domicilios, de forma familiar, a decir, bueno, me voy a generar un carnet sanitario, voy a tratar de tal vez dedicarme más a esto y utilizar estos espacios como las fiestas populares que se generaban desde el municipio para mostrar lo que hago y para tener también un rédito económico para mi familia en este espacio.
Yanina,
esto hizo, sí.
Incluso las fiestas populares son herramientas fantásticas de una sana visibilidad que trae, bueno, varias cuestiones a gestionar positivas, es decir, con un calendario variado, uno genera una herramienta más para la ciudad, me parece.
Sí, además, tanto en la primera edición como en la segunda, siempre la prioridad la tuvieron las artistas locales, así que eso fue fundamental para el regreso de los artistas a los escenarios y la puesta en valor también de lo que es el artista local. Y esto quedó demostrado porque de una edición a la otra la participación de puestos y de stand fue mucho mayor y después se sumó Carnavaleando, que fue también la primera experiencia en el verano del 2021-2022, que ya tuvo su segunda edición también este año. Y ya se instalaron las dos fiestas dentro de lo que es el calendario de la zona. Tuvimos el año pasado más de 5.000 personas, que para La Roca es un montón, y no solo vecinos y vecinas de acá, sino también de zonas aledañas, porque con el apoyo de la provincia y de la nación pudimos traer diferentes bandas de mayor trascendencia, con una grilla que era prioritariamente local y un número artístico que nos permitió traer la provincia, o en este caso el Ministerio de Cultura de la Nación, que eso le da otra jerarquía también a la fiesta. Y la verdad que quedamos muy satisfechos y siempre pensando en esto, ¿no? En la fiesta popular y en el derecho a la cultura, en garantizar el derecho al disfrute, al entretenimiento y a la cultura para todos y todas de forma totalmente gratuita y abierta.
Me encanta, sumándome, volviendo al aire, digo, me encanta esto de la cultura como un derecho, ¿no? Que poder entender, y la cultura en todas sus aristas. Bueno, tenemos una docente que también incursiona en el tema de la cultura, y hemos visto la transformación que pasa con la gente y con la gurizada en particular cuando tiene el acceso y este derecho garantizado. Hablaba recién con una vecina, con Margarita, que es una vecina que vive en Gualeguaychú, pero me contaba, ella no lo sabía yo, que es nacida en La Roque, y me decía eso, la cantidad de eventos que se están dando en La Roque, y que aparte ya se viene a todos, aprovecha para volverse, sí, para acá. Ha puesto La Roque, se lo decíamos a Leo hace un ratito, lo ha parado desde otro lugar también, y sí, le ha dado una visibilidad a nivel provincial que no la tenía hace un tiempo atrás.
Sí, sin dudas. Incluso lo vemos también cuando podemos, o sea, cuando desde las diferentes áreas se gestionan cosas en la provincia, el apoyo, y siempre tenemos la posibilidad de contar con ese apoyo. Creo que al ver que los eventos funcionan, que los eventos convocan, que se instalan a nivel regional, también eso facilita mucho más conseguir el apoyo, y también que bandas de los alrededores o artistas quieran participar, y personas de los alrededores pregunten, ¿y cuándo es la próxima La Roque Pinta? Porque ya se instaló que en noviembre está esta fiesta, en el verano está carnavaleando, y fue al principio una gran apuesta de la gestión del intendente Hassel, decir, sí, vamos a destinar recursos y vamos con esta política pública de fiestas populares a apostar a eso, y que haya funcionado y que la comunidad en dos ediciones ya se haya apropiado, claro, de esas fiestas y esté expectante a ver cuándo se hacen las próximas.
Bueno, La Roque tiene es cuna de artistas, digamos, sí, hay muchos artistas y mucho para mostrar, así que
hay toda una raíz muy muy interesante y un legado del padre Paoli, que bueno, ha generado también ahí una, yo diría, un legado también de sensibilidad, de apertura, bueno, a todas estas expresiones, ¿no?
Sí, tenemos el Festival de Teatro, que seguramente Leo lo ha mencionado.
También, sí.
Sí, que también tuvo una...
Se sumó mucha gurizada al Festival de Teatro, estuve observando. Muchísimo. Mucha, sí. Mucho adolescente, ¿no? Que generalmente, sí, está buenísimo.
Sí, tenemos la Escuela Municipal de Arte Escénico, que convoca a muchos adolescentes y preadolescentes. Hay grupos de niños también siendo parte de la Escuela de Teatro. Y como decía Juan, la herencia del padre Paoli todo el tiempo se actualiza, porque se mantiene muy muy viva la historia, ¿no?
Claro, claro, eso es, digamos, tener, sí, la escuela, sí, y también haber llegado en el teatro Padre Paoli, la verdad que es una belleza.
Sí. Entonces, además, Silvia, conversando, sí, incluso cómo nos suena a nosotros, no le voy a decir a Yanina, pero por un instante, decir Escuela Municipal de Arte Escénico, ¿cómo suena?
Ah, hermoso.
Sí, hermoso. Sí. Y aparte hace tan bien a la gurizada en estos tiempos. Veníamos hablando cuando estábamos en camino el tema de las redes sociales, ¿no? Digo, hoy que la gurizada es lo que más manejan, han nacido con esto, y nosotros tuvimos que ir aprendiéndolo en el camino. Digo, qué importante que se pueda volver al contacto, al cara a cara, a la expresión corporal. Y muchas veces se encuentra de ahí una profesión. Pensaba en un montón de otros programas que por ahí hay alrededor. También lo que tiene mucho músico La Roque. Sí. Es una cosa impresionante. Y aparte de lo que quieras, de folclore, de música latinoamericana, de rock, es como un semillero muy lindo de música.
Sí, ustedes incluso en Gualeguaychú tienen a varios artistas nuestros.
De ustedes, que nos lo apropiamos, que nos lo llevamos para allá, pero sí son de acá.
Que son de acá y que son parte de diferentes espacios musicales dentro de lo que es la cultura de Gualeguaychú, pero que tienen su raíz y su origen acá en La Roque. Y también eso, también esa transmisión de generación en generación y ese clima que existe que hace que hasta los más jóvenes, los más chiquitos, de alguna forma se agrupen, generen una banda, una bandita, sean parte de un taller de guitarra, de coro, de que en el espacio municipal también hay una amplia diversidad de talleres gratuitos que tienen que ver con la música. Y estas fiestas populares o los encuentros a las plazas o en este espacio que durante el verano hay evento musical todo el verano casi, tener esa posibilidad también de que la municipalidad le da el espacio para que se muestren, para que puedan desarrollarse, para que puedan incluso trabajar en algún programa provincial de apoyo a este tipo de iniciativas culturales y musicales,
que reciban que han un poder popular. Por ejemplo, en los Evita, estaba pensando en canto, sí, los Evita.
En canto, los Evita, en folclore ni hablar, pero digo, puntualmente con la música también hemos gestionado programas de poder popular para el incentivo de este tipo de iniciativas y estos espacios dentro de lo que es el escenario o acá, que esto ha servido durante todo el verano de escenario o el Parque de la Estación, o los fines de semana, decir, bueno, banda joven, estuvimos una experiencia muy linda en la segunda edición de La Roque Pinta con un chico que hace beatbox, que la mayoría de las personas de La Roque no lo conocían, y lo invitamos a que sea parte de La Roque Pinta y fue furor. Blas Marchesini, si por ahí me está escuchando él o su familia, fue furor porque muchas personas no tenían ni idea de qué era lo que hacía, que hace música con su voz. Uh-huh. Y para La Roque fue como algo muy novedoso. Incluso subió un chico que se puso a hacer
a rapear,
a improvisar con él. Todo el mundo quedó fascinado porque justamente descubren otro tipo de hacer música, otra forma de hacer música. Uh-huh. y el talento local también, incluso uh-huh. en cosas que por ahí para el resto de la población es novedosa o es diferente, digamos.
Tal cual. Uh-huh. No quiero desaprovechar la oportunidad de tenerte. Sos una mujer política, sos una mujer que se expresa con claridad frente a determinadas cuestiones que pasan. Digo, ¿qué te sucede con... es el primer año que se va a tener la paridad de género como herramienta electoral para las mujeres. Vos hablas con algún sector y siempre te dicen, no, pero tiene que ver con la capacidad. No, mentira, muchachos, ¿por qué no tiene que ver con la capacidad? Porque las mujeres siempre vamos a los codazos. Y este año es 50-50. Este año ahí podemos pujar. ¿Qué te pasa con esto? ¿Fue una construcción de este tramo en donde a vos te tocó legislar en la Roque?
Sí. Yo, junto con mi compañera de bloque, somos parte de la red de concejalas justicialistas, uh-huh. la red provincial de concejalas justicialistas, y fuimos parte en su momento, la época de la pandemia, de lo que fue la Red para la Igualdad, uh-huh. Promovida por la vicegobernadora Laura Estrata, en el espacio, un espacio en el cual se fue debatiendo todo lo que era la ley de paridad, se fue construyendo junto a las legisladoras provinciales, cómo iba a ser, cómo se iba, bueno, todo ese proceso hasta llegar a tener finalmente la ley de paridad, lo vivimos con mucho compromiso y con mucha información todo el tiempo para que esto se dé y aportando cada una desde su lugar lo que podía para hacer un poco de fuerza. Uh-huh. Como vos decís, Débora, siempre a las mujeres nos toca robar, ¿no? Pujar por nuestros derechos, sí, disputar sí. los derechos.
Y demostrar el doble, que es algo que hablamos permanentemente sí. con Silvia, que estamos todo el tiempo como en examen, ¿no? Las sí. mujeres, siempre.
Y necesitamos estas herramientas sí o sí para poder forzar la realidad, porque si no, no se da naturalmente. Entonces digo, no va en la capacidad, va en forzar y que exista una ley que obligue a darnos lugar para que después, ojalá en el futuro se naturalice. Pero en principio siempre necesitamos leyes las mujeres para poder forzar el cupo, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que este año electoral es diferente, sí es diferente, pero también es difícil ver cómo todavía falta muchísimo para que realmente podamos ocupar los espacios que merecemos y no sea un simple, bueno, hay que cumplir con la ley de paridad, hay que llevar a una mujer.
Sí, okay, andate a desarrollo social, andate a la comisión de cuidados. Sí, o sea.
Sí, y también el otro día en un encuentro que tuvimos en Paraná hablábamos de los intendentes entrerrianos y bueno, de 47, 6 solamente son mujeres y decíamos, okay, claro, ahora de los 47 va a haber 42 vices, ¿no? Yeah. Por la exigencia del cupo. Sí. Vices, ¿no?
Sí.
Entonces, esa realidad que
subsecretarias, todavía... responsables de área, un montón. Ahora, los cargos de toma de decisiones sí, siguen siendo
regados. Que se puede analizar desde distintas miradas también, ¿no? Porque a veces no se trata de la decisión política, sino de la construcción social.
Sí.
Y todos sabemos que hay determinados lugares donde las características de la población son tan fuertes que si vos le presentás una mujer intendente y el varón de vice... lo más probable va a ser que no te voten no por la obra que hiciste, sino por ese tipo de prejuicios. Hay
realidad.
Un trabajo. Sí. La ley de paridad está. Sí. Ahora, hay un trabajo a hacer sí. hacia la sociedad, hacia la comunidad, para que entiendan que la capacidad no pasa por una cuestión de identidad o de género, sí. sino que pasa por otro lado. Y bueno, eso se construye y se construye en paralelo.
Sí.
Lo lamentable de eso es que esa construcción siempre va acompañada de la mano de los varones.
Tal cual.
Las definiciones siempre van de la mano de los varones. Entonces sí. ahí es donde se complejiza esa construcción social, digamos.
No, hay puertas adentro de los partidos políticos, ¿no? Porque, digo, ahí va a estar la base para que podamos, de alguna manera, digo, que se baje línea hacia el resto de cómo viene esa construcción. Si no es genuina dentro de los partidos políticos, mucho menos lo va a hacer la sociedad.
Es que yo creo, sí, Débora, que nunca va a ser dentro de los partidos políticos si no tiene el consenso social. Porque en los partidos políticos, cuando llega el momento de las listas, ya lo sabemos todos. ¿Qué se determina? La posibilidad de ganar.
Sí.
Entonces, bueno, si nosotros tenemos una sociedad que está mirando mal que una mujer vaya a la intendencia, siempre vamos a tener... A mí me parece que lo fundamental y el primer objetivo de las mujeres justamente debería ser generar esa conciencia social. Porque además, pues si generalmente en un hogar... la que coordina, la que organiza, la que maneja la economía, la que es una mujer.
Sí, y en los roles de la dentro de lo que es el Estado también, o sea,
tal cual.
Lo podemos ver
en las luchas. Ayer hablábamos de las luchas, las madres, las cholitas, hoy las mujeres en Jujuy.
Sí, por eso, ese trabajo hay que hacérselo ver a la sociedad para que
en
se
los
entienda
comedores comunitarios,
esto.
O sea, en todo
el
lo
cuerpo
que
en la pandemia, la mayoría éramos mujeres.
Sí. Bueno, por eso, pero es demostrar siempre el doble
tal cual.
Y legitimar nuestra tarea todo el tiempo, siempre, tratar. Creo que también tiene que ver con la visibilización. Todavía estamos pidiendo permiso, todavía nos toca pedir permiso. Creo que esta ley de paridad es un paso fundamental. Pero nos sigue faltando mucho para que esto sea realmente una aplicación efectiva o una concreción efectiva, digamos, de la ley.
O una construcción real de la ley.
Una construcción real, sí. Incluso ahora, el ejemplo perfecto es lo que está sucediendo ahora. Nosotros somos parte de la red de concejales, no tenemos ningún tipo de injerencia. Mujeres de todos los departamentos, más de 200 mujeres de todos los departamentos, mujeres políticas, mujeres legisladoras de nuestros municipios, que no tuvimos ningún tipo de injerencia en lo que es los roles...
El armado provincial.
Del armado provincial.
Ni más ni menos.
Bueno, es un buen ejemplo.
Tampoco.
Sí, es un bueno. Tampoco. Bueno, acá...
Acá en La Roque sí, seguramente, porque estoy viendo
acá
que
hemos llegado a una forma...
Acá hay muchas mujeres en secretarías, que era lo que yo hablaba hace un ratito con... En secretarías, ¿no? No en subsecretarías o como... O sea, en secretarías, encabezando esas políticas públicas.
Sí. Ojalá, como os decías, Débora, podamos ocupar esos otros lugares que históricamente nos han sido vedados, Hacienda
y que los hemos construido, porque lo más loco de todo eso es que los hemos construido nosotras, siempre hemos sido ese puntal, ese sostén, ese pensar para que todo eso se genere, y sin embargo después los nombres propios no suelen ser de las compañeras. Igual también me parece que hay un paso que debemos dar como mujeres, sobre todo las mujeres que nos gusta la política, la sororidad con la compañera, con esa compañera mujer, ¿no? Porque se habla mucho del acompañamiento y demás, y entre nosotras también es una lucha que todavía no hemos podido terminar de cerrar. Pero bueno, quedará para otro capítulo. Yanina, es un placer hablar con vos.
No, el placer es mío. El placer es mío.
Me alegro mucho
siempre
que hayas estado acá. Y bien por todas esas iniciativas, sobre todo esas iniciativas de poder popular. A mí esa frase que la dijiste hace un rato me encanta, me identifica y me parece que es por ahí la cuestión.
Gracias a ustedes por estar acá visitándonos y bueno, por este espacio en el cual le podemos estar contándole un poco más a la comunidad de La Roca y de los alrededores lo que estamos haciendo y el proyecto de ciudad que llevamos adelante.
Bueno, muchas gracias,
Janina. Un gran gusto, Janina. Hasta siempre.
Gracias, Juan.
Janina Parrilla, quien es concejala de el oficialismo del Frente Creer aquí en La Roca, bueno, contándonos un poco de todo.